pollo, entonces no,
sí,
no
sí. Sí, el pollo, por ejemplo, nos viene faltando, ¿no? No vino Miguel Ibarra, total. Pero bueno, no importa.
Ángel lo puso en chacarrón, ¿no?
¿El bicho no ha llegado todavía?
¿Qué? Sí, el bicho anda por ahí. Ahí está bien. Entonces, bueno, como podrán ver, si están viendo, la cámara ya la cambiamos de posición. Vamos a estar enfocando a la gente que hable. Entonces, bueno, la persona que ahorita están viendo ustedes es Arturo Espinosa, ese soy yo. Y bueno, también publicamos de antemano, pues más o menos de lo que íbamos a hablar, y las ligas que les vamos a proporcionar están en la página web. Métanse a la sección de archivo y ahí pueden ver ustedes las ligas referentes a las cosas que vamos a hablar. Bueno, pues ahora vamos a darle un poco de continuidad a los temas del programa pasado, con algunas referencias, cosas por el estilo. Luego vamos a hablar un poquito acerca de las cuestiones de libertad, respecto, o sea, de cómo está influenciando negativamente la reacción de los estadounidenses al problema del terrorismo, cómo la gente conservadora está aprovechando para meter sus leyes de restricción y de potencial abuso, que van a limitar nuestra libertad, ¿no? Y bueno, o sea, dices, bueno, si nosotros estamos aquí en México o en otra parte del mundo, ¿qué me importa, no? Pero el problema es que, pues, nuestros lambiscones gobiernos, ¿no? O no, simplemente...
¿Tú dices Castañeda? ¿Te refieres a Castañeda? ¿Jorge Castañeda?
Exactamente,
a ese.
Pues siempre va a existir la presión y la tendencia a comportarnos como en Gringolandia, ¿no? Afortunadamente no somos Gringolandia. Pero desafortunadamente ellos están marcando, ¿no?, la pauta. Uh-huh. Y ese es el problema, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de lo que sucede en Gringolandia, de las ideas que tengan. Y son una advertencia a lo que nuestros legisladores van a empezar a promocionar. Entonces, es muy importante estarlos vigilando y estar viendo qué es lo que pasa en nuestros países, ¿no? También vamos a hablar de SDL. Vamos a hablar de juegos, ¿no? De juegos para Linux, un poco de OpenGL y, bueno, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Vamos a ver qué pasa con los juegos libres, cuál es la diferencia entre un juego libre y un juego propietario, o sea, en cuanto a el tipo de juego, cómo es por dentro, ese tipo de cuestiones, ¿no? ¿Qué tipo de contenidos manejan? Vamos a ver que los juegos libres se diferencian mucho de los juegos propietarios comunes, ¿no? Y bueno, también aquí el Natorro nos tiene el tema del nuevo Napster un poco. Nos viene hablando de cómo van a echar el nuevo servicio, lo que sea. Aunque en realidad, a mí el Napster realmente nunca me ha emocionado mucho, ¿no? Pero hay gente a la que le gusta coleccionar música. Que realmente...
Uy,
sí,
tiene.
Sí, aquí como la mancha, así, tiene así sus acervos asquerosos, ¿no? Así de discos y...
Pues sí,
días,
mejor eso que pornografía infantil,
sí.
Mano.
Claro. Bueno, eso sí, ¿no? O sea, definitivamente La Mancha ya no usa pornografía infantil desde que existe Napster, ¿no?
Dale.
Y bueno, pues es más o menos de lo que vamos a hablar. Y bueno, vamos a entrar a un poco de música para relajarnos y entrar ya bien en calor. Sale adelante. Thank you.
Oyeron que esta vez no va a haber un pollo, ¿verdad?
Sí.
Okay.
Sí, me parece que la gente en realidad lo que no quiere es recibir un pollo, ¿no? Entonces, parece que lo de ofrecer el pollo realmente nos afectó, ¿no? No, bueno, pues ahora vamos a pasar a hablar del rollo del DVD. No, pues adelante, que lo pasen.
A ver, vamos a probar nuestro sistema. Bueno, ¿quién habla?
¿Quién habla?
Arturo.
Ah, ¿de dónde?
No sé si me estás escuchando bien.
¿Sí? ¿Te escuchamos?
Sí.
¿Sí? ¿De dónde nos hablas?
De la torre, la línea
América. Wow. ¿La torre?
Ah, no puedo creerlo.
¿Cómo nos escuchas desde allá?
Sí, pero estamos a través de internet.
Órale, ¿no te da miedo? ¿No te da miedo estar en un edificio tan alto? Sí. Bueno.
A ver,
que si no te da miedo que estar ahí en un edificio tan alto y tan vulnerable.
No me da miedo.
¿Te da pánico? ¿Te da pánico? Tampoco.
Saludos a la Narc y a todos los que están
saliendo. Sí, abuelita de Batman. De hecho, ahorita nos van a hablar de el rollo de los DVDs y los formatos alternos, ¿no? Que hay al DVD y todo este tipo de rollos. Pero bueno, entonces, ¿qué onda? ¿Quién se chuta lo del DVD?
A ver, no escuché bien.
¿Qué?
Ah,
bueno.
Se está perdiendo la llamada.
Bueno, pues, vamos a seguir con este interesante experimento del teléfono. Y es que, sí, efectivamente, no. Bueno, esto del teléfono es algo que está apenas empezando, ¿no? Pero bueno, vamos a darle la palabra al bicho, ¿sí? Para que nos hable un poco de DVD y termina de renunciar el tema, ¿no?
Bueno, esto del DVD ha sido muy controversial porque, para empezar... Porque para empezar, la demanda más más conocida por todos ha sido por piratería, ¿no? Es controversial porque hubo un programa que hicieron un como grupo de hackers que se llama
DSS, ¿no?
Es para desencriptar el CSS. Entonces a este grupo lo demandaron que los acusaron de piratería cuando sin usar ese desencriptador se puede piratear un DVD, ¿no? Entonces es bastante, pues no sé, absurdo.
Sí, lo que sé es que el DSSS es para visualizar, ¿no?
Claro, entonces la bronca es que los acusaron de piratería, y creo que todavía el juicio sigue, ¿no? Me parece que hay un cuate, no sé cómo se llame, que vive en Dinamarca. Este es un cuate de 15 años que...
Pero es noruego, ¿no?
Es noruego, perdón. El noruego que fue el que inventó el DSSS, ¿no? Después de que estos cuates de DVD-C... O sea, la
los cuates que pusieron la demanda son los de, ¿sí?, la MPAA, ¿no? Que es la Music Publishers Association.
No,
son los de video, ¿no?
Es DVD Copyright Control Association, ¿no?
Ah, ok.
Entonces, lo que sucede es que le pusieron una tunda, lo metieron a la cárcel, etcétera. Y ya después de que pasó todo eso, el gobierno noruego le pidió perdón y hasta le otorgó un premio, ¿no?
Sí, le dieron una medalla, no sé.
Sí, entonces, antes, ya después lo felicitaron, ¿no? Entonces, bueno, hubo muchas empresas demandadas, no por compartir el código, sino solamente por poner las ligas y por informar que existía, ¿no?
Por poner copias, sí.
Ajá, entonces, después de que surgió la demanda, muchas de esas empresas, a pesar de saber que era una idiotez, quitaron esas ligas para no tener que lidiar con todos estos, ¿no? Bueno, el DVD prohíbe, y se dice por ahí que prohíbe lo que el comprador puede hacer con el producto que compró, ¿no? O sea, tú compras el DVD y te pone reglas para usarlo, ¿no? Uh-huh. Por ahí había una como pues no sé, una ley que permite al usuario grabar o hacer un respaldo
de
entonces está bastante complicado porque qué onda con el DVD, ¿no? Uh-huh. Pues no sé, se mete todo esto, todavía no acaba y no se sabe en qué va a terminar, ¿no? Y está grueso porque cada vez se empieza a intentar frenar los derechos
de la gente,
de la,
¿no?,
gente, ¿no?
Sí, lo interesante aquí es que pues toda esta gente, fíjate que es interesante cómo no hay límite así en la cantidad de dinero que esta gente quiere, porque a pesar de que hay un mercado tan grande para todo esto, ¿no? Y de que, pues sí, efectivamente tal vez existe mucha piratería y la gente compra donde otras personas no quisieran, ¿no? Como dicen que, por ejemplo, que en la India, ¿no? Que en la India los videos de DVD y todo eso son mucho más baratos que en Estados Unidos, simplemente por la economía del país,
¿sí? Claro.
Y entonces dicen, pues vamos a poner las áreas, que finalmente cada área es una barrera geográfica, ¿no? Casi, casi. Es como si fuera una barrera geográfica.
Pues sí, yo lo que no entiendo es por qué nos ponen en la 4, que coincide con quién sabe quién, en lugar de ponernos en la 1 con nuestros vecinos, ¿no?
Sí, bueno, pues es que la idea precisamente es evitar que México y Estados Unidos comercien a nivel
de video,
de consumidor, ¿no?
Iguales,
o sea,
¿no?
Sí. Sí, o sea, no, o sea, de que la gente que vive en México, ya los usuarios en sí, no vayan a Estados Unidos a comprar sus DVDs. Bueno, al menos eso es lo que pretenden, ¿no?
Incluso si somos un poco más paranoicos, yo creo que podríamos ver quizá que este asunto de la división, específicamente para nosotros en México, pues se podría deber también al negocio del cine, ¿no? Del cine en sí,
de las
ah, bueno,
salas
sí tiene
de
mucho
cine,
que
¿no?
ver, ¿no? No, bueno, yo no
incluso,
lo veo paranoico, a mí me parece muy razonable.
Incluso,
¿no?
No sé, ¿quién dice que Cinemex no tiene tratos, ¿no? O que la gente que controla la exposición de las películas en las salas.
Son las mismas distribuidoras. La compañía que hace la película es también la que la distribuye. Entonces, ellos mismos, para cuidar esos intereses, pues ¿cómo se llama? Es que están haciendo aquí bromitas en la cabina.
Son muy graciosos.
Bueno, el caso es que la compañía que lo distribuye, pues obviamente retrasa la salida en otro medio de la película, precisamente para que la gente acuda a las salas y darle una oportunidad de mercado al señor que invirtió en poner su salita de cine, ¿no?
Sí, no, y además también sucede que si la misma película la estrenas en todo el mundo y la película es una mierda, por ejemplo,
ajá, sí, pues,
entonces
como
el primer día todo el mundo va...
¿Inteligencia artificial, tú dices?
Sí, bueno, yo no la vi, la verdad.
Qué bueno.
Sí.
No la voy a ver.
Okay, pero bueno, el caso es que si tienes un estreno mundial, ¿no? O sea, si todos lados se estrenara al mismo tiempo, que eso es posible perfectamente, ¿no?
Claro.
Y resulta que la película es malísima, entonces la reacción es la misma en todos lados. El primer día, perfecto, ¿no? La gente entra y se llena las salas porque es la novedad, porque no hay otra cosa que ver o lo que sea. Uh-huh. Pero ya la gente ya sabe de qué se trata y al siguiente día, ¿no? Como a nosotros, ya nadie viene, ¿no?
Pues sí.
Pero en realidad, o sea, si tú escalonas unos países con otros, entonces vas creando más tensión.
Expectativa,
exactamente. Y eso hace que se amortigüe el efecto, ¿no?, de la mala película. Uh-huh. Entonces, son todo este tipo de estrategias, ¿no?, para hacer que la gente vea más todo eso. Y precisamente lo que había sucedido mucho es que, bueno, el DVD te da una mucho mejor calidad. Y en teoría, pues, para mucha gente podría sustituir al cine, ¿no?
Uh-huh. Con el DVD hay una bronca con el CSS. O sea, antes de que saliera el DCSS, o sea, el decodificador, solamente se podía ver en software propietario, ¿no? Uh-huh. O sea, se podía ver solamente en Microsoft, en Mac, etcétera, ¿no? Ya después de que se pudo liberar el... y salió el DCS, ajá, pues ya se puede usar en software libre.
Lo curioso es que esto... O sea, en realidad estos cuates, en teoría, hasta les convendría, ¿no? Que más gente pueda ver el mentado video, ¿no? Aquí lo que hablábamos de las áreas es de que... en vez de que la gente vaya a Estados Unidos, compre el video de la película que luego salen a video, ¿no?, y se la lleve a su casa y nunca vaya al cine, uh-huh, con las áreas logran controlar este tipo de cuestiones, ¿no? O sea, es interesante porque hoy en día, pues con la tecnología y todo eso, el mundo se vuelve más pequeño, ¿no? O sea, cada vez hay mayor cohesión comercial entre los países, ¿no? Aunque no es como nosotros quisiéramos, pero, o sea, el flujo. Pero bueno, el caso es que eso hace que el mundo sea como más pequeño hoy en día, ¿no? Y tenemos esa gran ventaja y las compañías agarran y ponen barreras artificiales que limitan ese potencial, ¿no? Porque no les conviene, ¿no? Pero pues claro, es una cuestión, o sea, incluso va en contra de los intereses del usuario totalmente, ¿no? De si yo compro un video y se lo quiero llevar a mi tío que vive en Europa o lo que sea, pues no puedo, ¿no? O sea, él tiene que comprar su
Propio. Tan sencillo como si quieres ver una película de otro país y resulta que no se ha sacado, no ha salido en la zona en la que tú vives, pues ya te molaste, ¿no?
Sí, claro. O qué tal si nunca sale, ¿no? Por ejemplo. Hay gente que manda a pedir, supongo, ¿no? Pues películas, no sé, que te metas a un sitio internet y pidas un video o lo que sea, uh-huh, y te llegue a tu casa para que lo puedas ver.
Ah, como las que compraste de las chivitas, ¿no?
Sí, por ejemplo, ¿no? Que ganó 5 Óscares, ¿no? Creo que se llevó.
Dale. Agárrame la zanahoria Victoria y ¿cómo se llama la otra?
Sí, no sé, se llevó 4 nalgas de oro. Pero bueno, el caso es que, bueno, todo este tipo de barreras que tiene el DVD, ¿no? Y bueno, hay formatos que son a los que se le puede dar vuelta al DVD, ¿no? O sea, yo veo, por ejemplo, que yo antes me oponía al DVD y decía, el DVD es una mierda, o sea, tiene todo este tipo de broncas y yo no tengo por qué seguir este rollo, ¿no? Sin embargo, hoy en día ya es más mainstream, o sea, antes era todavía como un experimento, ¿no? Como los CDs,
los LaserDisc.
Exacto,
¿no?
¿Cómo eran los, el que tú tienes de audio, los mini disc, ¿no? Que dices, bueno, este formato igual y ni ni la gente lo usa, ¿no?
Ah, fíjate, hay una cosa interesante. No sé si la gente recuerda las cintas DAT, que eran grandiosas, ¿no? Digo, la calidad que tenían, aunque era, bueno, era grabación digital en un medio, bastante, pues,
poco confiable, ¿no?
Ajá, como poco confiable, pues cinta, tal cual.
Que se deterioran, ¿no?
Ajá. Pero, sin embargo, las cintas de DAT permitían hacer unas copias magníficas que no se da con el minidisc, porque el minidisc tiene compresión.
Ajá.
Entonces, pues bueno, tenía una cierta ventaja, ¿no? Y además era un medio mucho más barato y controlable. Y bueno, y cabía... Dígate al lado del techo, ¿no? Cabían, no recuerdo si eran 2 o 4 horas, algo así, en cada cinta, ¿no? Mientras que en el minidisc solamente caben 74 minutos por razones comerciales, ¿no? Y pues simplemente las desaparecieron. Si uno quiere conseguir una buena grabadora DAT, pues tiene que pagar una millonada, algo así como $4,000, porque no hay de otra manera, ¿no?
Y fíjate que es interesante esto que dices del minidisc, porque, o sea, efectivamente el minidisc tiene mayor capacidad que la que te están dando en las reproductoras y en las grabadoras, ¿no?
Ya hay minidisc que tienen 4 o 5 horas.
Pero tienes que comprar
mayor compresión.
Tienes que comprar un aparato nuevo.
Exactamente.
Pero la cuestión es que, como el minidisc en realidad ya valió, y Sony está dando sus patadas de ahogado, entonces ya le dieron a los usuarios lo que siempre quisieron, ¿no? Que era un minidisc más efectivo, ¿no?
Incluso Sony, que es el principal vendedor del minidisc, hacía una mamadota, ¿no? Que era, tomaba el minidisc, te lo vendía, incluso las grabadoras, te las vendía con entrada digital. O sea, tú puedes conectar tu cablecito de fibra óptica y grabar lo más cercano posible a una grabación digital en tu minidisc, pero la salida del minidisc es análoga.
Ajá.
Entonces, con eso también demuestra que no están a favor de distribuir contenido digital, pues. ¿Por qué? Porque eso, quizá para muchos sectores, es, aunque no es totalmente digital, ¿no? O puede ser lo más cercano a digital, es quizá lo suficientemente bueno como para no comprarle a las grabadoras sus discos, ¿no?
Sí, pero además el asunto es que están pagando justos por pecadores, ¿no? Porque digo, ¿qué tal si tú quieres comprarte un equipo de grabación en minidisc porque eres músico y pues quieres grabar tu música, bueno, lo que haces en el estudio para oírte y estudiarte y demás, ¿no? Pues no puedes. Entonces, es como un amigo que a lo mejor nos está oyendo, Alexander Kuznetsov, decía, ¿no? Que todo este asunto es como si a todos los hombres nos cobraran un impuesto porque potencialmente podemos violar mujeres, ¿no? Es lo mismo que están haciendo con la restricción a los medios digitales.
Y con el DVD, ¿no? Que el mentado DVD virgen, ¿no?
Ah, sí.
Es más caro incluso que las películas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Interesante. Y bueno, o sea, toda la gente, ahora que estamos dando como que el salto a lo digital, ¿no? Ajá. Todas las compañías que te venden medios digitales te hablan de todas las ventajas del digital, excepto una, que es compartir. O sea, claro, cuando es digital, es la neta, porque tú ya puedes compartir de manera íntegra tus datos, ¿no? Cualquiera, lo que sean, ¿no? Y no nada más compartir, sino convertir. O sea, agarras tu CD de audio y lo metes a tu PC y lo conviertes en MP3 y lo pones en la que huelga.
Mejor que eso, tus discos de 78 revoluciones.
Sí. Bueno, sí, inclusive hasta preservar, ¿no?
Pues sí.
Pero eso a nadie le han dicho, ¿no? Eso no te lo dicen, ¿no?
No, claro.
Porque no vaya a ser, ¿no?
Y bueno, acabo de recordar un caso que, bueno, John Gilmore, no sé si lo conozcan, es muy famoso en el medio, es uno de los fundadores de Cygnus, uno de los autores de GDB. Bueno, este chavo, pues ya vendieron Cygnus y todo esto, entonces ahora él se dedica más a la defensa de las libertades en la Electronic Frontier Foundation, ¿no? La EFF. Y hace poco tenía un artículo que no recuerdo si es una anécdota o era una exageración de lo que podía pasar. Pero lo que mencionaba, lo que recuerdo muy bien era el detalle que él decía, bueno, compro una cámara digital, filmo la boda de mi hermano, y si mi madre me pide una copia de esa película, no se la puedo dar porque el medio está protegido. O sea, no puedo reproducir, no puedo copiar lo que yo mismo filmé y guardé, ¿no?
Yo creo que debe ser una anécdota, porque se están promocionando ahorita muchos formatos, como el de Microsoft del Reader, ¿no? Sí, que es para leer, es como un PDF, pero está limitado a, cuánta gente lo puede leer y ese tipo de cuestiones, ¿no? Y yo creo que es como, más bien ha de ser una situación ficticia, porque hoy por hoy yo no conozco ningún medio digital que tenga esa restricción real, ¿no?
Bueno, hay incluso hay videocaseteras, bueno, que me acaba de pasar, mi videocasetera, si conectas la salida de línea a otra videocasetera para copiar, oscila la, bueno, varía la luminancia de la señal, y lo que tienes es una copia completamente inservible.
Ya.
Y es una videocasetera que compré hace unos 3 o 4 años, que nunca había copiado un video, porque yo no hago esas cosas.
Bueno,
a mí me pasó con las películas de Blockbuster. No se pueden copiar de video a video. Lo que me dijeron es que sí, que vienen como que protegidas, y la señal que mandan es exactamente la ideal para una video, pero ya no mandan la frecuencia que mandan no llega a la otra. O sea, la fuerza de la señal disminuye, como que disminuye la señal, como entonces, pero pues el aparatito se compra en República del Salvador.
Y es por eso que yo ya no le tengo tanto miedo al DVD, porque ya se le dio la vuelta. O sea, ese pinche formato ya lo tronaron, ¿no? Al grado que pues, tú ya puedes ver tus DVDs en Linux hoy por hoy, ¿no? Digo, si tienes hardware suficientemente compatible, ¿no? Pero bueno, ya se puede decodificar, y además se ha visto que la misma gente que, o sea, el mercado está demandando DVDs multizona, ¿no? Y los fabricantes lo están proveyendo, ¿no? Incluso hasta Sony, creo que tenía unos multizona, sí, y todo. Y dices, bueno, pues parece ser que en realidad, afortunadamente, a la gente le desagradó lo suficiente el DVD en todos sus aspectos como para que se forzara el mercado hacia algo, o sea, digamos, porque están entrando los multizona y que ya se puede copiar y todo esto, entonces
mejor que eso. O sea, hay modelos que además no solamente reproducen los DVDs, sino también los VCDs y los MP3, ¿no?
Sí, como el NAPA, ¿no? Ajá. El NAPA te pone esas cosas, ¿no? Ah, pero no DVD. Ah, okay. Sí. Y bueno, a ver, ¿qué formatos alternativos tenemos al DVD?
DivX. DivX es uno de ellos.
A ver, aquí, pequeñín, nos va a hablar de... Ah, bueno, a ver, por favor, háblenos al 5616-1405 y se llevan un bono para un pollo muerto, ¿no? Se los enviamos un bono firmado digitalmente. Y bueno, por favor.
Y lo van a poder copiar. Bueno, o sea, prometemos no ponerle inscripción
al pollo.
Bueno, pues algo de los formatos alternativos es el DivX, que se basa en MP4, que pues MP4 salió de Microsoft, ¿no? Pero la onda del DivX es que como que hackearon así el MP4 con algunas librerías, y entonces ya pueden como codificar, ¿no? El DivX es una onda como la alternativa al DVD. O sea, existe el DivX porque simplemente mucha gente igual no tiene la posibilidad de comprar un reproductor de DVDs, o simplemente es más fácil por internet mover las películas o videos o lo que sea por el DivX, ¿no?
Sí, el M-Player soporta DivX.
Ajá, sí, o sea, pues ahorita al final voy a decir algunos programas que soportan DivX. La onda del DivX salió así como el rollo de, por ejemplo, del MP3, ¿no? Del pasar música a un formato que se pueda reproducir así, pues, de una manera masiva.
Y compartir, ¿no?
Sí. Y compartir, ajá. Entonces el DivX es como, pues aquí lo manejan en este artículo que conocí, el MP3 del cine, ¿no? O sea, es un rollo que nació a partir de eso, ¿no? Del rollo de compartir la música, de compartir el video también. Se sale DivX, ¿no?
El DivX es entonces como un stream de MP3 en un CD-ROM típico.
Ajá, o sea, la onda del DivX, lo chido es que la calidad es mejor que la de VHS, se acerca a la de DVD, ¿no? Pero no es así,
tan
no
buena.
Llega al 100%, ¿no? Pero es mejor que el VHS,
Y la otra característica es que la compresión es bien chida, o sea, te queda en un CD una película de 2 horas, ¿no?
Ah, entonces es más o menos suficiente, ¿no?
Ajá, o sea, el DVD, una película de 2 horas, yo creo son como 6 gigas, o más bien sí son como 6 gigas, y en el DVX son, ¿qué? 600, 500 megas, o sea, depende de la calidad, aparte tú puedes mover la calidad tanto del video como del audio, ¿no?
Sí, calibrarla, ¿no? ¿Qué tanto quieres comprimir?
Otro rollo que salió hace poco fue que digamos en Linux no hay algún como compresor así todavía de DVD, uh-huh, o de cualquier video a DVX, pero o sea reproductores sí existen, incluso en Windows, o sea los como codificadores a DVX ya hasta te soportan Ogg-Vorbis, que es el formato libre, ¿no? La alternativa al MP3.
Ajá.
Y entonces el rollo es que pues ya ahí empieza la alternativa de que también se puede comprimir el audio con Ogg-Vorbis, y aparte la calidad es buena y te cabe en un compacto, ¿no?
¿Hay algún otro formato? Bueno, está el formato típico de MPEG, ¿no?
Ajá.
Que siempre ha existido. Lo que pasa es que ese más bien está optimizado para transferencia de datos por red, ¿no? Sí, para streaming, ¿no?
No, también con el DVX es que pues también DVX salió como
tiene patentes, ¿no?
El DVX es un es una onda bien extraña, porque aquí lo que conseguí es que o sea, fueron dos hackers los que hicieron este rollo. O sea, chale, por aquí tengo, a ver. Bueno, el chiste es que fueron dos hackers los que empezaron con el DVX, y igual la forma en que usan el MP4, o sea, pues el MP4 viene de Microsoft, ¿no? O sea, fue una creación de Microsoft. Pero el chiste es que no está el código ni nada, y estos cuates lo que hicieron fue con otras librerías hacerlo, pues como, no sé, como en un rollo más, pues más alternativo a usar MP4 directamente. O sea, sí lo usan, pero como que le dieron en la torre un poco a esta onda de la patente que tenía Microsoft y todo su rollo, ¿no?
Okay.
Entonces, por ejemplo, reproductores en Linux, o sea, libres, hay varios. Está el MPlayer, está por otro lado el proyecto Mayo, que es una onda así, todavía no es así tan libre, pero sí es un rollo ahí que va por ese rollo, o sea, de
Nessa. Sí, no, yo he oído mucho hablar de eso, del Mayo Nessa.
No, esa parte.
No.
Bueno, sí hay que meterle un poco de diversión, ¿no? Bueno,
el DVX Hook se está usando bastante en China, ¿no?
Ajá, allá mueven mucho todo ese rollo de que se meten acá, como allá llegan bien loco, así las películas llegan acá luego, o sea, lo mueven desde ahí mucho para pues mover ahí subterráneamente las películas que ni siquiera han salido en algún país, ¿no? Así es.
Sí, entiendo.
Entonces de ahí viene mucho eso, o sea, hacen mucho eso, o sea, películas las consigues antes de que esté la premiera aquí, en México o en otras partes, ¿no?
No, sí, pero eso es malísimo.
Y por
con
poco
la
te
pescan. A filmar la película.
Y una vez por poco te pescan, ¿no?
Sí, no, lo bueno de esas cámaras es que captas la reacción del público, ¿no?
Sí.
O sea, es como ver una película cómica, pero con las risas y los aplausos.
No, sobre todo la vez que estabas filmando aquella que te empezaste a masturbar, que la cámara se movía para que estaba. ¡Qué asco, eh!
Ok, bueno, pues esto es la Qué Huelga Radio, 102.9 de su FM. Nuestros teléfonos son 5616-1405.
Con 100 líneas.
5616-1405. Nuestras operadoras están esperando. Y bueno, vamos a un poco de música y regresamos. We'll be right back. zona libre, la que huelga, 5616-1405 es nuestro teléfono con 350 líneas esperando, sí, casi se nos agotan, ¿no? Bueno, continuamos con un poco más de DVD. Ahora el pequeño nos habla de
bueno,
players y algunas ligas.
Va, pues les voy a pasar una... Bueno, el M-Player más bien es un reproductor de películas para Linux. Y bueno, la única onda aquí es que usa DLLs de Windows, ¿no? Para poder como decodificar, ¿no? Los videos que están en DivX o incluso te abre hasta ASF, ¿no? El
formato sí, eso, de es, Player. Eso es muy interesante porque aquí se ve una cooperación que hay entre dos proyectos. O sea, lo interesante es que el MPlayer utiliza el código de Wine. Wine es un emulador de libre, ¿no? Para Windows. Entonces Wine tiene un loader, o sea, un programa que carga bibliotecas de Windows, y ya el código binario que está dentro de la biblioteca, pues ya lo puedes usar, ¿no? Porque ya exportaste las funciones que están adentro, y eso es lo importante. Entonces estos cuates, de hecho, o sea, si ustedes checan el código fuente del MPlayer, si lo bajan, van a ver que hay una sección de Wine donde está todo el rollo de cómo cargar las bibliotecas, ¿no? Entonces, ahí ves como dos proyectos libres que aparentemente no tienen mucho que ver, ¿no? Uno aprovecha el código del otro. Esto normalmente así en los términos más viejos de software libre se le llama canibalismo, ¿no? Donde aquí MPlayer canibalizó código de Wine para extender su funcionalidad. El único problema con estas bibliotecas, que incluso las pueden bajar ahí mismo de la página del MPlayer, es que es una solución no libre, ¿no? A toda la situación.
Bueno, pero es un buen inicio, ¿no? Porque eventualmente
sí,
alguien puede ir reemplazando los DLLs.
De hecho, ellos van sustituyendo. O sea, lo que dicen es, pues mira, puedes usar la opción jodida, que es utilizar estos DLLs, mientras nosotros implementamos las versiones libres. Y de hecho, por ejemplo, de DivX tienes la opción con DLL de Windows, o tienes opción de utilizar su propio algoritmo que ellos tienen, que aparentemente hoy en día ya es más rápido, o sea, su player, que el player con el DLL, ¿no? Que no sé si sea más lento por la misma emulación del Wine, no creo, o tal vez es por el mismo algoritmo, ¿no? Que ya lo superaron. Pero bueno, entonces ahí se ve como que un proyecto que es hasta cierto punto impuro, pero la ventaja es que nos da la funcionalidad en lo que va llegando la solución libre, ¿no? Y bueno, a ver.
Oye, ¿y es un player que además puede interpretar en ASCII? O sea, ¿puedes ver la película en ASCII?
Ah, eso es una jalada. O sea, el MPlayer, de hecho,
wow,
lo puedes ligar contra una biblioteca que se llama LibAA. Entonces, LibAA... algo así se llama, no importa, el libAA, lo que la cualidad que tiene es que, o sea, es un hack. Básicamente lo que sucede es que MPlayer puede utilizar SDL, que al rato vamos a hablar de eso, como biblioteca para despliegue de gráficos, ¿no? Pero SDL a la vez fue portado a libAA. Entonces, si utilizas las dos cosas al mismo tiempo, si utilizas MPlayer usando SDL y SDL utilizando libAA, entonces una terminal de modo texto, ajá, puedes ver el maldito video, ¿no? O sea, eso es muy
¿incluso en un teletipo?
No, bueno, es lo más... Pues sí, el teletipo es bastante rápido, yo creo que sí, Mencho. Puedes probarlo cuando quieras, ¿eh? Ahí,
wow.
En el teletipo de tu máquina, ahí en tu casa, ¿no?
Sí.
Entonces,
bueno,
no
juego
sé,
Pac-Man.
O sea, puede ser hasta interesante un experimento como, por ejemplo, hacer Telnet
¿a un teletipo?
A una máquina que te salga un video en texto, ¿no? Pero bueno,
ajá,
esas son ideas ya medio estúpidas, igual.
No sé,
el libAA es una cosa muy rara, o sea, por ejemplo hay un port de Quake 1 en libAA,
okay,
y entonces
sí,
juegas
vi,
en
sí,
modo texto. Es
uh-huh,
una cosa totalmente ridícula, o sea, a veces ni se entiende bien, ni ves qué onda, ¿no? De hecho, yo okay, encontré un bug en Xterm, porque agarré una Xterm y le puse un font así que se llama NIL2, que es de...
Ajá.
Que las letras son de 2 píxeles de alto, o sea, no se ve nada. Y entonces le puse así el tamaño de toda la pantalla, con esa fuente, y luego quise poner el Quake 2 ahí adentro, ¿no? Que es totalmente ineficiente.
y el pinche XTM se tronó, no aguantó, o sea, segmentation fault, muy interesante. Bueno, pues es que XTM es un proyecto muy viejo, o sea, en teoría no debería de caerse, debería ser bastante robusto, ¿no? Pero bueno, el caso es que Liva es una cosa muy loca y bueno, Mplayer tiene soporte para eso. Pero bueno, continuamos con...
Bueno, igual también para decir un poco del Mplayer, soporta, aparte de SDL, soporta el X11, XB, VGA, OpenGL y SVGA, Lib. Bueno, y aparte otra, FBD.
Ah, framebuffer.
Sí, el framebuffer del kernel, ¿no?
Entonces son los que soporta. Y para aquí, para este rollo así de lo que estaban hablando de que como pues todavía el Mplayer no realiza bien el rollo de codificar el MP4 y algunos formatos como ASF y todo ese rollo, o sea, está usando DLLs, ¿no? Y ahorita ya hay un proyecto que apenas está creciendo, que es el OpenMP, que, o sea, muchos de los rollos que tienen, o sea, tienen muchas dificultades, como las patentes que tiene el MP4.
Bueno, el OpenMP es un formato, ¿no?
¿El qué?
Es un formato, ¿no?
Ajá, es un formato que va a salir, sí. Bueno, sí. El proyecto así es de eso, ¿no? De liberar acá un formato, o sea, hacer un formato libre, ¿no? Y entonces apenas está creciendo este proyecto, que pues por ahí la página se las paso de una vez, que es, bueno, proyecto creado por GPLED MP4, y la página es www.advogato.org. Ahí se puede ver un poco de ese rollo del formato libre que se sí. Está construyendo.
Incluso, fíjate que yo pienso que dar ligas no es realmente tan útil, porque uno se puede meter a Google y le pones OpenMP, bueno, y sí. Tiene que salir algo, ¿no? ¿No? Sí. ¿Estás de acuerdo, no? O sea, pues, digo, con que lo busquen, ya está, ¿no?
Sí, sí.
Típicamente te sale un anuncio de, este dominio está libre, pues, ¿lo quiere comprar?
Sí.
Bueno, otro reproductor, digamos, de los MP4 y del DivX es el XMPS, que yo intenté echarlo a andar y no pude. Esta cosa también igual usa una librería de Windows,
ajá,
que es la de, por aquí la tengo, es el DivXC32.dll,
ajá,
que igual muchos programas, así aparte del XMPS, usan ese mismo librería de Windows, ¿no? Para poder reproducir. Pero
yo también lo quise echar a andar una vez y no me jaló, pero es que estaba muy verde todavía, ¿no?
Sí, pues el rollo, por ejemplo, del Mplayer es que pues, sí es bien compatible, o sea, si te levanta así bien.
Sí, yo creo que en realidad aquí el que está liderando el rollo es el Mplayer, ¿no?
Porque por ahí estaba uno comercial, que pero era nada más para el... Sí.
¿Cómo se
levanta,
llama?
Levanta,
¿cómo se llama?
Sign, ¿no?
XIN.
Sign.
Bueno,
XSync.
Sí. Sí, bueno, ese es famoso por el encoder de MP3.
Ah, no, ese es Sync.
Sí. No, olvida esa parte, Sign. Es igual.
INE.
INE.
Es un player que está bastante desarrollado. Incluso tiene muy bonita interfaz.
Y es propietario, ¿no?
No.
¿Eso fue libre?
Sí. Y incluso puede tocar tus...
Ajá.
Y este player tiene... Puedes visualizar DVD, DivX, VCD, MPG4, MPG... Prácticamente la mayoría de los formatos. Lo único que tiene de problema en este momento es... la sincronización está un poco mal, ¿no?
Sincronización de audio video.
De audio video, sí.
Yeah.
Principalmente con el DVD. Ese es el máximo problema que tienen. Incluso creo que ese problema es un problema que está bastante generalizado para todos los players de DVD. Pero de ahí es muy buen programa, la interfaz está muy padre.
Creo que el que tiene mejor sincronización es el Mplayer, ¿no?
Aunque el Sign, no sé cómo se pronuncia, también usa los mismos,
Sí,
no, pero sí es Sign.
¿Sign?
¿Qué trampa?
Ocha. O sea, el rollo es que también usa los mismos, o sea, te pide que pongas el mismo directorio que el Mplayer. O sea, yo me acuerdo que me pedía también los DLLs que usa el Mplayer también. O sea, uh-huh. Yo lo probé y comparé el Mplayer con el Sign. Y la neta, pues sí, el Mplayer se la mató así gacho.
Ya. Yeah. Bueno, pues la página web
¿cómo se llama? Este, Sine.
Es xine.sourceforge.net.
¿Qué? Así se dice SourceForge en español, ¿no? Bueno, es lo que dicen. Saludos a nuestros cuates de
SourceForge.
Pasar de pingüinos,
SourceForge.net.
Entonces, sí, SourceForge.net. Este, o lo pueden buscar en FreshMeet, ¿no?
Igual MPlayer también está en SourceForge. Incluso ya ahorita ya tienen una página nueva, que es la Liga de
SourceForge. Ah, sí, los del MPlayer decían:
SourceForge es una mierda, güey.
Sí, ¿no? Dijeron, nos vamos de SourceForge, y se fueron a su propia página en Hungría, no sé dónde,
sí,
¿no?
Sí,
no, es que los sí. cuates son húngaros, ¿no? Ajá. Sí, normalmente
bueno,
la gente...
¿Qué culpa tienen ellos,
hombre,
pobres?
Sí.
Punto HU, ¿no? Sí, es Hungría.
HU sí, es Hungría, ¿no?
Player,
sí, cambiaron HU. Así porque definitivamente dicen que el SourceForge está así lentísimo.
Pero lo loco que yo acabo de ver es que de la dirección que tenían en mplayer.sourceforge, .net, te llevas directamente, o sea, tiene una redirección a su página ya,
bueno, esa la habrán puesto hace poco, porque yo lo que tuve que hacer para encontrar esa, bueno, no es cierto, no esa página, sino lo que les faltaba era un link de su página web en Hungría al CBS en Hungría. Tuve que bajar el código fuente del CBS de SourceForge y en el y le das make, no, le das configure enter y te dice bájalo de tal lugar.
Sí, no, sí, la redirección ahí en SourceForge.
Bueno, ¿y qué onda? ¿Que tenemos alguna otra alternativa para de player o algo así?
Para reproducir, o sea, la que funciona mejor es el MPlayer, o sea.
Bueno, pues ahí les recomendamos que usen esa cosa.
Pues estaba el Xanim, ¿no? No sé.
Además, el X en anime es de hecho libre.
No sé.
Creo que ni es.
Creo que sí.
Ah, tiene codecs que son
propietarios.
Sí.
Para mods y cosas de tipo. Por cierto, hablando de mods, hace poco también salió una noticia que ya creo que ya va. Dentro de poco va a salir un plugin para, no sé si Mozilla o Netscape, en donde vas a poder.
Mortilla.
Vas a poder ver películas en MOV, ¿no? El formato de este QuickTime de Apple.
Ah, ok.
Que por cierto es bastante bueno, ¿no? Es una
que el MPlayer soporta...
O sea, propietario.
¿Broadcast 2000?
En la página donde estaba Broadcast 2000, no me acuerdo qué dirección es, hay algo que se llama QuickTime 4.
Ah, pero es QuickTime for Linux. Es una librería, sí.
QuickTime for Linux. Puede ser el 4.
Ese rollo del plugin para los navegadores de como Mozilla y bueno, te habla de navegadores en Linux, ¿no? Más bien. Es un plugin que usa Wine, ¿no? Viene de
Wine. Ah, bueno, es otra historia también muy buena, ¿no? Un chavo que se le prendió el foco y dijo, bueno, si nadie libera los plugins para Linux, ¿por qué no hacemos una manera de compatibilidad de tomar los plugins nativos de Windows y ejecutarlos en Linux, ¿no?
Netscape, ¿no? Bueno, en Mozilla.
Incluso generalizaba Mozilla, más, ¿no? Podías abrir o sea, no solo los MOOCs, sino un montón de... O sea, plugins...
Cualquier
general,
cosa,
¿no?
Que hubieran disponible, ¿no?
Sí, sí, sí. Que yo me metí ahí a la dirección y todavía no está... O sea, todavía no hay nada...
No hay actividad, ¿no?
Ah, bueno, es un proyecto anunciado, ¿no?
Sí, no, es un proyecto anunciado.
Okay,
sí, eso sucede.
Okay, okay.
Saludos a los amigos de
Bastante. Sí, ahí le estamos mandando saludos en directo, ¿no? Ahí al Yonki.
Yonki. Okay, okay. Okay, okay.
Bueno, pues terminamos. A ver, música, maestro.
Recuerden, los teléfonos en camina de nuestras 100 líneas son 56-16-14-05.
Sí. Que aquí parece que el que más llamadas recibe es el de la mesa de mezclado. Así es, su novia. Thank you. pues bueno, vamos a pasar a otro tema. ¿Qué pasan? Vamos a pasar a otro tema. Vamos a hablar un poco acerca de cómo se han visto, cómo empiezan a restringirse las libertades de pues de expresión, de comunicación de la gente a raíz del problema en Estados Unidos y en Nueva York, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo hasta ahora tres noticias respecto a esto, ¿no? Una es, bueno, algo interesante fue que, bueno, cuando sucedió lo de Nueva York, yo estaba así, pues, absorbiendo información, ¿no? Por donde fuera, quería saber el número de muertes, todo eso, ¿no? A ver qué tan efectivo había estado el rollo. Pero bueno, el caso es que, sí, a ver si no me fallaron los cálculos, ¿no? Y el caso es que concluimos que a la próxima los aviones los estrellamos al mismo tiempo. No, uno de los cuates de Slashdot dijo, maestros, les apuesto lo que quieran a que lo primero que va a salir del Congreso respecto a, o sea, como reacción a todo esto, es prohibir la encriptación, o al menos con backdoor, ¿no? O sea, con una puerta trasera para el gobierno, como lo del chip ¿no?
El que posteó eso en Slashdot era Bin Laden.
¿Cómo se llamaba el chip? El Clipper, ¿no?
Ah, Clipper, sí.
Sí, que el Clipper, que era un chip de encriptamiento que el FBI tenía ahí manera de entrar, ¿no? O sea, tenía ahí pues, alguna clave o algo, ¿no?
No, pues tenía una llave, una de las llaves, se quedaba en propiedad del Pentágono, no sé de quién, ¿no?
Sí, el dado es el caso que, bueno, obviamente todo el mundo rechazó esa idea por completo, ¿no? El Clipper fue un excelente fracaso, suerte. Y pero ahora están regresando, ¿no? O sea, quieren de nuevo empujar la idea de que sí haya encriptación, pero que el gobierno tenga acceso absoluto a la información encriptada, ¿no? Y entonces, bueno, yo estoy en contra de eso porque eso es pérdida total de la privacidad, ¿no?
O sea, no, bueno, además es completamente inútil, ¿no? ¿Qué tal si, todos los algoritmos conocidos en este momento se les crea una puerta trasera? ¿Qué impide a que... los árabes no son tontos. O sea, pues hacen su propio método de inscripción y pues ya se la pelaron los...
No, bueno, pero esa es una manera de atraparlos, según eso. Que, por ejemplo, si tú dices, no, yo voy a seguir usando SSH, ¿no?
Ajá.
Y te dicen, no, es que no puedes usar SSH en este país. O sea, poseer ese programa, poseerlo, o sea, si el gobierno te demuestra que tú utilizaste un programa de desencriptamiento para leer el mensaje, lo que sea... Dicen, tú tenías ese programa en tu posesión y por lo tanto quedas arrestado, ¿no? Por terrorista.
Por posesión ilegal de criptografía.
Sí, exacto. O sea, algo parecido realmente, ¿no? O sea, ahora sí que es así como por posesión de programas ilegales, ¿no? Algo así. Muy ridículo, ¿no? Entonces, lo
pero bueno,
es que...
Pero igual, o sea, ¿cuál puede ser la efectividad de eso? O sea, en teoría, en estos momentos pueden estar, ¿cómo se dice? Interfiriendo todas las llamadas telefónicas del mundo, en teoría, ¿no? Pues ¿quién lo va a hacer?
Sí.
O sea, igual, ¿qué pasaría con el correo electrónico? O sea, existe mucho el mito bueno, no sé si sea realmente un mito o sea real, del asunto de que están escaneando todos los mensajes de correo de entrada y salida a Estados Unidos.
Sí, el echelón, ¿no?
Ajá. O sea, ¿cuánta
gente? Carnivore es un programa...
Que se conoce...
server-side, para vigilancia del gobierno o algo así, ¿no? Uh-huh. Pero tampoco estuvieron de acuerdo en usar la gente.
Sí, pero ¿qué tan real puede ser eso? O sea, tú imagínate, o sea, si...
Pero ese no es el chiste, o sea, el chiste es, aunque potencialmente podrías hacer eso y el pretexto de la ley es para poder,
Ah, bueno, claro.
Es un pretexto, pero el chiste es que tú de manera discrecional puedes decir, bueno... vamos a escuchar lo que este cuate está diciendo, lo que el otro dijo, etcétera.
Okay, bueno,
o pueden decir, bueno, pues ahora guárdame todas las transmisiones, todos los correos electrónicos que entran y salgan de este usuario.
Vamos a hacer una cosa, no usamos correo electrónico, usamos palomas mensajeras.
Sí, bueno.
A ver qué... Dale, o pones una serie de halcones, un arreglo de halcones. Está llegando al absurdo el asunto, ¿no?
Sí, de todas maneras es bastante absurdo todo el rollo, pero el caso es que
absurdo, se dice absurdo.
Ah, perdón. Entonces quieren hacerlo, ¿no? O sea, la bronca es que realmente quieren... Sí, eso es lo curioso, ¿no? Que finalmente solo va a pasar a perjudicar a los usuarios y realmente la gente que realmente quiere mantener su información secreta, ¿no? Claro que aquí el pretexto es de, bueno... ¿para qué hacerle fácil la vida a los terroristas, no? Yo creo que es una de las de los motivantes, pero mientras uno está, o sea, uh-huh. dices, bueno, de todos modos lo van a hacer, entonces uh-huh. el efecto neto es nada más que les va a costar tantito más de trabajo en lo que encuentran una manera, ¿no?
Pues sí.
Pero este, y a los usuarios eso sí los se los llevan.
Los amolan, pues sí.
Sí, ¿no? Y
aunque,
bueno,
aunque bueno, a ver, siendo honesto, de los que estamos aquí, ¿quién ha encriptado mensajes? O sea, ¿quién ha mandado mensajes encriptados?
El bicho utiliza este SSL con LICQ, creo que se llama. Y es, o sea, con en el ICQ, el bueno, ICQ bueno, sí, para KDE
es traficante de películas de pornografía infantil.
Digo, claro, ¿no? bueno, pero por ejemplo, el LICQ, si tú quieres tener una conversación privada pues, con tu dealer, ¿no?
Ajá.
Este, le activas ahí el este la conexión segura, y si el otro cuate también tiene LICQ o SSL, o sea, si es compatible, pues ya estás conversando este por un canal seguro, ¿no?
Okay.
Y digo, yo no, pero bueno, yo sí, de hecho yo todos los días mando mensajes este encriptados, pero a través
¿A quién?
No, pues a Simian, a través de o sea, para entrar al IRC de Simian se utiliza un SSH túnel. Okay. Al servidor de estos cuates, que finalmente ahí es donde estás encriptando el mensaje, y luego te conectas a localhost que te lleva, ¿no? El SSH tunnel, y entonces ya tienes un IRC seguro, ¿no? Entonces todo ese tipo de aplicaciones pues, pasan a valer gorro, ¿no? Este, entonces bueno, ahí se ven ese tipo de las desventajas, ¿no? Y lo curioso es que bueno, este cuate simplemente lo advirtió, y al día siguiente así ya estaban en el Congreso tratando de meter esta, o sea, empezando a hablar de este tipo de cuestiones,
sí,
¿no?
Lo que pasa es que es un tema tan viejo que pues obviamente vieron la portería sola y
luego lo reviven.
Sí,
sí, ¿no? Pero digamos sí, y como decían en este Bazar de Pingüinos, ¿no? De que es bastante que es bastante este rastrero, ¿no? Porque ajá. muere gente y todo esto, y los políticos lo único que hacen es aprovechar para meter sus ideas que de todas maneras ya fueron rechazadas, ¿no? O sea, es aprovechar así el estado de ánimo del país, así el oportunismo, ¿no? Para meter la misma idea, ¿no? Y gastada idea, ¿no? Luego salió el de que si los hackers son terroristas, ¿no? O sea, cualquier actividad de hackeo, o sea, pero estoy hablando de hackers desde el punto de vista MIT, de los patios
sí,
que...
No, crackers.
No, sí, crackers.
Crackers.
O sea, ser cracker es este... es terrorismo, según, claro. O sea, también quieren pasar una ley así de que si tú estás craqueando un sitio es por eso se considera una actividad okay. terrorista,
bueno,
¿no?
Sí, pero no hackear.
Craquear un sitio.
Craquear, no hackear.
Okay. Bueno, ahí sabía que íbamos a caer en un lío.
Es un dilema moral, ¿no?
Fíjate que los hackers en el MIT, o sea, la palabra inicial de hackers era de la gente que se metía a las oficinas este utilizando ganzúas y tipo de cosas, y no tocaban nada ni nada, solo exploraban, ¿no? Era como explorar los edificios, encontrar habitaciones ocultas que ya no se usaban y ese tipo de cuestiones, ¿no? Se metían a través de los ductos, y yo creo que a partir de ahí surge el concepto de, o se confunde el concepto de hacker, a ver...
para limpiarse las uñas, ¿no?
Sí, como por ejemplo esto que parece una ganzúa, pero en realidad es aquí, mira, es así para rascarte, ¿no? Así la acá el sarro, ¿no? Pero bueno, esto es algo muy cercano a una ganzúa, ¿no? Más o menos.
Ponlo sobre un fondo blanco.
Sí.
No, pero bueno, más bien originalmente un hacker es una persona que es hábil, o sea,
o sea, hackear se trata de remarle algo, básicamente, ¿no? Un hacker es alguien que le rema.
Pues bueno, lo que pasa es que es un término muy viejo, es anterior incluso a la computación.
Sí, de ahí del término de hack viene de, creo que incluso de los leñadores, ¿no?
Bueno, si destrozas un árbol, pues sí lo estás hackeando.
Sí.
No, bueno, no sé, los mecánicos, los torneros, todos esos que eran muy hábiles, pues hacían, se echaban su hack ahí en la fresadora, ¿no? Pero
bueno, el caso es que entonces dicen, bueno, aquí yo vi un problema muy interesante. O sea, Estados Unidos está en una guerra contra el terrorismo, pero el terrorismo, ve eso, cuánto zarro ha de tener. Ya no fumes, maestro. No, entonces o sea, aquí, a ver ahí la cámara, no, allá, güey. Entonces que dicen que si los O sea, Estados Unidos está en contra de un enemigo abstracto, que es el terrorismo. Pero hace falta definir qué es terrorismo, ¿no? Entonces, la gente que está en contra de cualquier cosa, se van a decir, a ver, dar una, por ejemplo, la radio libre es terrorismo también, ¿no? Entonces, si logran convencer al gobierno de que la radio libre es terrorismo, entonces ya nos, ahorita nos caen así los SWAT y todo eso, porque somos terroristas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la ley lo dice.
Si se traen unas pizzas, estarían bien, ¿no?
Entonces, algo que también veo que es un problema es, no tanto el convencimiento del gobierno, ¿no? Sino también el convencimiento de la propia gente. Bueno, incluso la de lo que estábamos hablando hace poco, ¿no? La criptografía. Muchas de las personas creen que los terroristas estuvieron comunicándose por medios criptográficos. Entonces, al saber esto, al extenderse la noticia en la red, en los medios, pues la gente se asustó, ¿no? Y al mismo tiempo, pues dice, de cierta manera, ellos están dispuestos, ¿no? Los mismos gringos están dispuestos a ceder esas libertades que tienen, porque no vuelva a suceder.
Bueno, también lo que sucede, ¿no?, es que no saben realmente cuáles son las consecuencias de lo que están haciendo. O sea, si un 2% de la población utiliza realmente los canales criptográficos para hacer pues, transacciones o mandar mensajes, todo eso, y el otro 98% nomás le dicen, mira, esto es malo, hay que quitarlo, ¿no? Y la gente dice, pues va, sin idea de cuáles son las consecuencias.
Okay, pero a ver, pongámoslo de otra manera. O sea, imagínate una tribu en medio del desierto, en no sé dónde, en algún país árabe, que habla una variante de, bueno, un dialecto que no se habla en ningún otro lado del mundo. Aunque lo hablen claro, sin criptografía ni nada, pues ¿quién les va a entender?
Sí.
O sea, no necesitarían estarlo encriptando, ¿no?
Sí, como el ejército gringo que utilizó el navajo
para
llevar conversaciones secretas en la Segunda Guerra, creo.
Sí, en el Pacífico.
En el Pacífico.
Buena manera de conservar los dialectos, ¿no? Las lenguas indígenas.
Bueno, vale. No, aunque en realidad después se dejó de usar, porque sí. Ya... Pues es que eso es security by obscurity, ¿no? Sí, claro, el calor, ¿no? Ahí se va entre el anarcosis, sabe. Muy bueno. No, bueno, entonces,
tenemos una llamada.
Chido.
Bueno, una de las 10,000, pues.
Sí. Recuerden que no es necesario nada más llamar, sino que también hay que contestar y esperar en la línea, ¿no?
Claro.
Pero bueno, otra vez para el de la mesa. Sí. Entonces, bueno, esa fue la segunda noticia que llegó, ¿no? Luego lo basado es que llegó otra, donde parece ser que en Estados Unidos, en los canales públicos, ¿no?, que se transmiten por aire, así como el Canal 2 equivalente, ¿no?, hay un anuncio del gobierno que está diciendo, por favor, no hackees sitios, ¿no? No craquees, pues no hagas cracking y no sé qué, y eso es malo, y apóyanos. No, está canijo. A mí me llegó un spam. Es pinche gringo, me cae que para todo, o sea, donde hay mercado hay empresarios.
¿Las banderitas?
Sí, no te llegó. Pinche spam que dice, compra material patriótico, banderas, I love Nueva York. Sí, para tu carro, tus bumper stickers, ¿no? Pero lo envían así a todo el mundo, ¿no? Y dices, ¿qué tranza con esto, no? Pero bueno, pues, gente ahí haciendo dinero y spameando. Pero bueno, el caso es que esa fue la tercera noticia. Y bueno, aquí lo que se ve básicamente es que pues están aprovechando para coartar las libertades de la gente. Se ve que mucha gente que pues realmente tal vez ni le importa tanto lo del problema del terrorismo, está tratando de ampliar el concepto de terrorismo para incluir, ¿no? Porque la gente no sabe realmente pues a quién va a atacar Estados Unidos o qué tranzas, y si su enemigo pues no está en un frente, no está ni siquiera en un país bien definido, ¿no? O sea, qué tranza. Entonces,
ahorita recordé no sé si recuerdan, ahorita que dijiste en un país bien definido, cuando los talibanes eran héroes, ¿no? Héroes de guerra por ahí de los finales de los 80, principios de los 90. ¿Recuerdan la película esta de Rambo 3?
Ah, bueno, Rambo 3 tiene mucho que ver con el problema de Afganistán. O sea, es la interpretación
gringa
¿no? del problema de Afganistán y de cómo los gringos son los buenos y
Los afganos también eran los buenos.
Sí, los afganos eran los buenos, efectivamente, sí. Y pues la CIA los afganos.
Recuerdo que llevaban a Rambo. Recuerdo muy bien eso, ahorita lo recordé. Que llevaban a Rambo y llegaba el tipo
y jugaban
afgano y le decía, "This is Afghanistan." Ah, y Rambo se quedaba aquí todo apantallado, ¿no?
Sí, no, y luego que juegan con un pinche cabrito así, sí, que lo traen arrastrando así. Sí.
Inclusive Bin Laden.
La mancha velo los pone felices.
Inclusive Bin Laden fue entrenado por la CIA y el mismo,
¿no?
Sí. El mismo Bush padre, después de que en Afganistán lograron detener la invasión de los rusos, dijo que la gente de Afganistán que había resistido esa invasión era como los padres casi que fundaron Estados Unidos, ¿no? Entonces, al respecto hay un documento, una opinión de Eduardo Galeano que se llama El bien y el el bien y el mal, ¿no? Ese sale,
está en una página web o algo.
Puta, sale en La Jornada, pero salió en La Jornada, pues, en el periódico de lunes.
A ver, otra vez el nombre, porque igual en la página de La Jornada.
A la página de La Jornada, y yo creo que le... Sí, es la opinión de Eduardo Galeano, se llama El bien y el mal. Entonces, habla de esto, ¿no?
Sí, yo ya lo leí, está muy bueno porque pone en muy buena perspectiva, ¿no? En perspectiva histórica, pues, todos los sucesos hasta ahora. Y que no es así como terrorismo así aislado, ¿no? Sino, y el cuate es muy bueno, o sea, habla de cómo los buenos, o sea, de cómo manipulan los noticieros, claro, todo esto, quiénes son los buenos y quiénes son los malos y todo esto, ¿no? Yo
van a, sí, Afganistán eran buenos y ahora son malos. Los rusos antes eran malos
y ahora son,
y ahora
buenos.
Son buenos, ¿no?
Por cierto, hablando un poco de eso de los medios, hace unos días, y también relacionado con la cuestión de la criptografía, salió un artículo en el Washington Post donde se suponía que le hacían una entrevista al creador de PGP, ¿no? La herramienta esta para crear llaves, para encriptar. Y la cuestión era de que hacían una referencia a él en donde él decía que estaba totalmente impactado por lo que había sucedido y que había llorado y sentía y tenía sentimientos de culpa, así lo ponía, ¿no? Que tenía sentimientos de culpa por haber creado estas herramientas,
el PGP, ¿no?
El PGP, exactamente. Entonces, poco después, lo bueno es que Phil Zimmerman se llama, sacó una carta pública y abierta donde decía que pues que más bien sí estaba impactado por todo lo que había sucedido, ¿no? Y de que en caso de que lo hubiera usado, que los terroristas hubieran usado PGP como su medio de comunicación, pues qué mala onda, pero que él también en ese momento se había cuestionado sus propios valores y principios, pero que después de ese cuestionamiento que él se hizo propio, pues también salió de que la herramienta tiene muchísimos más beneficios que contradicciones.
Sí, es como internet, ¿no? O sea, que la gente quiere casi abolir internet porque están todos los contenidos pornográficos y los pederastas y todo esto, quieren restringir la libertad y pues no ven los beneficios, ¿no? O sea, los beneficios del internet, pues comparados con las desventajas, pues son muchísimos, ¿no? No puede ser.
Pues bueno, y en ese caso, ¿por qué nadie se queja de las compañías que siguen fabricando balas y pistolas y rifles, ¿no? O sea, ¿por qué no se prohíbe eso ya de una vez, ¿no?
Sí, seguramente Estados Unidos le vendió armas a Afganistán, etcétera.
Exacto.
Entonces,
recuerdo muy bien también un artículo que salió donde la persona esa que escribió el artículo dijo claramente estas palabras, dijo: Estados Unidos hoy inició su restauración económica. ¿Por qué? Pues porque la guerra le permite tener muchísimo más entradas de dinero que cualquier otra
pues
cosa, ¿no?
Probablemente
la
guerra, es un pretexto,
López,
¿no?
Exactamente.
Ajá.
Sí, es.
Ah, pues es usuario de Nimo.
Saludos.
Bueno.
Bueno, vamos con musiquita otra vez. Y esto es La Que Huelga Radio, 5616-1405, Zona Libre.
Ya última, okay. Esa es la nuestra último segmento ya para esta hora y media que nos volvimos a aventar. Bueno, pues aquí el bicho nos recomienda un texto que salió en el diario El País, salió el martes 18 de septiembre de 2001, y el título es El Factor Dios. El diario El País tiene página web.
Sí, claro.
¿Cómo va?
El País com es,
creo, a ver,
we punto el país, una sola palabra, punto es.
Ah, punto es, okay. Es un texto de José Saramago, y es escritor portugués, premio Nobel de literatura. Y bueno, les voy a leer nada más el último párrafo. Dice: al lector creyente de cualquier creencia que haya conseguido soportar la repugnancia que probablemente le inspiren estas palabras, no le pido que se pase al ateísmo de quien las ha escrito. Simplemente le ruego que comprenda con el sentimiento, si no puede ser con la razón, que si hay Dios, hay un solo Dios, y que en su relación con Él, lo que menos importa es el nombre que se le han enseñado a darle, y que desconfíe del factor Dios. No le faltan enemigos al espíritu humano, mas ese es uno de los más pertinaces y corrosivos, como ha quedado demostrado y desgraciadamente seguirá demostrándose. Supongo que esto habla de...
O sea, el artículo habla de...
De no discriminar a la gente que sigue el Islam, ¿no?
Pues más bien critica... critica el fanatismo y en todas las religiones. Y dice algo muy importante, que es que las mayores matanzas del mundo se han hecho en el nombre de Dios, ¿no?
Claro.
Y hay otra cosa muy importante que menciona, que si hay un Dios, ¿cómo convirtió a los hombres en monstruos, no?
Claro.
Entonces, pues está bastante interesante. Espero que la mayoría le llegue a las últimas
palabras.
A las últimas palabras.
Y esto.
Ajá.
Sí, en particular a mí me saca bastante de quicio cuando los políticos gringos eso dicen, ¿qué? God bless America, ¿no? Sí, mínimo que digan God bless the United States, ¿no? ¿Cómo me caga que digan America? Y refiriéndose a los pinches gringos. Pero además
en el mismo artículo habla de la América de los gringos, o sea, hace explícito eso, ¿no? La América de ellos. Hasta en las monedas viene
Sí.
Nosotros somos una... Américas, ¿no?
Las Américas. Oye, ¿cómo se llama la
luz? Monroe, ¿sí?
Sí, pues yo creo que incluso esta situación del terrorismo puede extender la doctrina Monroe, ¿no? O sea, pueden estar buscando extender el brazo gringo para decir, no, nosotros estamos en contra de absolutamente todo el terrorismo en el mundo, ¿no? Entonces, donde salga así un spot de terrorismo, ahí vamos a extender nuestro brazo, ¿no? Es otro pretexto.
Hay un punto que se me hace importante aclarar respecto al artículo de Saramago. Lo estuvimos platicando varios amigos después de leerlo, que, o sea, encontramos que hay un error, que es el que Saramago ya da por hecho que fueron los talibanes los que atacaron, ¿no?
Sí, bueno, entonces, mucha gente lo está dando por hecho.
Claro.
Lamentablemente, ¿no?
Entonces, ese es un punto que tiene desfavorable, pero en realidad la discusión no va en torno a eso, ¿no? La discusión va en torno a un tema más profundo, ¿no?
Bueno, y efectivamente, yo vi recientemente los de 60 monitos fueron a Afganistán, ¿no? Fueron a Pakistán a hablar con gente pakistaní, ese tipo de cuestiones. Hablaron con un especialista en terrorismo israelí. Y es vaciado porque tú oyes cómo los reporteros hablan de América. Y cuando habla el especialista israelí, de United States, cabrón, tómelo. No, es que cagan más, cagan. Y sí, qué trans. Y bueno. También hablan con un cuate que está como muy ligado con el terrorismo, pero el cuate no esconde su cara ni nada y está ahí. Y el cuate, además, hace como, creo que como 4 años, ya venía advirtiendo del ataque a Nueva York, ¿no? O sea, que cuando volvieron a pasar su entrevista, pero ya en retrospectiva, se dan cuenta de que el cuate sabía de lo que hablaba, ¿no? Que ya estaba planeado. Y este cuate lo que dice es, no fue Osama Bin Laden, ¿no? Fue la mancha, ¿no? Como pueden verlo, o sea, la mancha es el culpable. Entonces, bueno, bueno, pues espero que les haya gustado este tema, aunque no está totalmente relacionado con el software libre, aunque sí tenemos represalias hacia la comunidad, pero yo creo que es algo que a todos nos está afectando de todos modos, en estos abusos de las políticas. No dejen la bella cara de la mancha, por favor.
¿Cuál mancha?
Soy
el señor Marx.
Sí, es alguien, es un invitado secreto que trajimos. Nadie lo identificaría. Y bueno, con esto cerramos el programa. El tema de los juegos se quedará como material para el próximo, para la próxima semana. Y bueno, espero que nos vuelvan a acompañar. Y pues salud, pásensela bien la semana. Ahí se ven.
Bye bye.
Oki oki. It's a sleep from which you may not awaken. You build me up, then you knock me down. You play the fool while I play the clown. You keep trying to defeat. I'm a lord sleeper. You read my hopes, then you read me up. You told me that I dream too much, now I'm certified.
joyitas de placer de esta realidad, les presentamos La Que Huelga Radio. Radio que habla desde las entrañas. Radio que comunica al que quiere escuchar. Radio pirata. Radio sin palabras clandestinas. Radio de abajo de las palabras. Radio sentimental. Frecuencia rebelde. Radio que comunica al que quiere escuchar.
Yo solo, La que huelga radio.
¿Para qué sirve, pues, la autoridad? Para hacer respetar la ley que, escrita por los ricos, o por hombres instruidos que están al servicio de los ricos, tiene por objeto garantizarles la tranquila posesión de las riquezas y la explotación del trabajo del hombre.